Bienvenidos una vez más a su programa Descubriendo tu Real Ser. Agradecemos y felicitamos a todos aquellos que han seguido nuestra programación desde el principio. Los temas serán un poco más profundos y se dará mayor importancia a las prácticas de meditación con la técnica de la disolución del yo, entregada por el maestro Samael Aun Beor en varias de sus obras como Introducción a la Gnosis, La Gran Rebelión, Curso Esotérico de Magia Rúnica, etc. Les recordamos que la Gnosis es 100% práctica y su objetivo principal es el despertar de la conciencia.
Estimado Radio Escucha, ¿cuál es la Virgen de su mayor devoción?
¿Sabía usted que alrededor del mundo existen desde pequeñas capillas y templos hasta grandes catedrales consagradas al culto devocional a la Virgen María?
La Madre de Jesús el Cristo ha sido representada bajo diversas advocaciones que conocemos como la Virgen del Perpetuo Socorro, la Virgen del Sagrado Corazón, la Inmaculada Concepción, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, etcétera, etcétera.
¿Conoce usted la imagen con la que se le representa como la Virgen del Carmen? ¿Qué sabe sobre ella?
¿Sabía usted que el maestro Samael escribió un pequeño libro titulado precisamente La Virgen del Carmen?
Quizá ha oído decir que es muy milagrosa y socorre especialmente a los marinos que están en peligro. Hay muchas historias alrededor de ella en las cuales se narran verdaderos prodigios y milagros.
Sin duda alguna, existen misterios sobre la Virgen del Carmen que surgen del cristianismo primitivo, pero no han sido bien comprendidos o han sido definitivamente olvidados. Esto causa mucha confusión a todo mundo, incluso entre los mismos cristianos.
Hoy en día existen grupos provenientes del cristianismo que no toman en cuenta los principios espirituales que representa la Virgen y justifican su falta de veneración a quien fuera la madre física del adorable Salvador del mundo, poniendo de pretexto los propios mandamientos que Moisés entregó a los israelitas, en los cuales señaló no adorar imágenes, estatuas o representación alguna fuera de Dios.
Nosotros, en la Gnosis develada por el venerable maestro Samael Aun Beor, encontramos descorridos los telones que ocultan los grandes misterios de la Virgen a los ojos de los profanos. Nos dice el maestro Samael:
La Virgen del Carmen fue la madre del divino Redentor del mundo, y si bien innumerables escritores han escrito loas a la madre de todos los tiempos, ¿cómo podríamos nosotros definirla?
Ni grandes artistas como Miguel Ángel o Leonardo da Vinci han logrado traducirnos en forma fiel la imagen de la Virgen María. Innumerables esculturas han tratado de personificarla, pero ninguna puede traducir exactamente la fisonomía de aquella gran hija de la luz.
La realidad es que al contemplar con los ojos del alma la inefable figura de aquella divina madre, no vemos nada que sepa a diamantes, rubíes, esmeraldas, púrpuras y sedas, con las que se ha querido representar a la divina madre de Jesús de Nazaret.
¿No fue María aquella beldad mundanal pintada en todas las acuarelas de esbeltos cuerpos y rostro provocativo que desde niños contemplamos sobre los suntuosos altares de las iglesias o aquella figura que alegra las procesiones de las casas parroquiales?
Si bien se le representa de esta forma hermosa a la vista, como símbolo de su belleza interior y toda su sublime naturaleza interna, ante la cruda realidad de los hechos de cómo era físicamente y cómo era su vida cotidiana ya casada, solo se observa una virgen quemada por los fuertes rayos del sol del desierto.
Aquella humilde mujer que vestía con túnica color marrón y sandalias de cuero está muy alejada de aquella estatua que hoy se adora en la Catedral de Notre Dame en París, por ejemplo.
Ante la vista del espíritu, desaparecen las fantasías y aparece en su lugar una pródiga humilde de carne y hueso, de pequeña estatura, cuerpo delgado, rostro pequeño y ovalado, nariz roma, labio superior algo saliente, ojos gitanos y amplia frente.
Cuentan las tradiciones que María desde muy pequeña hizo voto de castidad en el templo de Jerusalén y que su madre, Ana, la llevó al templo a realizar tales votos, convirtiéndose María en una vestal del templo.
¿Cómo se imaginan, amigos, la vida de la Virgen María antes de ser consagrada en el templo?
El maestro Samael nos explica en su obra La Virgen del Carmen que María nació en una aristocrática familia y antes de ingresar al templo como vestal tuvo numerosos pretendientes que querían casarse con ella, incluso galanes ricos, mas María no los aceptó porque su corazón solo amaba a Dios.
Los primeros años de su vida estuvieron rodeados de toda clase de comodidades, y se dice también que María hacía alfombras para el templo de Jerusalén y éstas se convertían en rosas.
Fue María conocedora de la doctrina secreta de la tribu de Leví, educada en los pórticos de Jerusalén, iniciada en los misterios egipcios de los faraones y bebió además del cáliz del cristianismo primitivo.
La religión católica es la que posiblemente conserva en su doctrina los misterios de la Virgen, aunque sin ser comprendidos verdaderamente. Cuando aún no se vislumbraba la institución de la Iglesia Católica sobre las siete colinas de la Roma de los Césares, los viejos esenios ya conocían la doctrina cristiana original, aquella doctrina de los mártires, como San Esteban, que murió apedreado por ser cristiano.
El maestro Samael dice que esta doctrina cristiana primitiva es la misma que se conservaba en secreto dentro de los misterios de Egipto, Troya, Roma, Cartago, Eleusis, etc. Es la propia Gnosis.
La grandeza del Cristo Jesús fue haber publicado la vieja doctrina sobre las calzadas de Jerusalén y fue la Virgen María designada por la divinidad para ser la madre del divino Redentor del mundo.
Narran las Sagradas Escrituras que se le aparece un ángel a María para hacerle la anunciación de tan grande encomienda, la cual leemos en los siguientes versos del Evangelio de San Lucas, capítulo 1.
Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María.
Continúa la Escritura. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo:
Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación fuese esta.
El ángel entonces le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús.
Mas María protestó en su corazón porque era casta y le dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón.
Entonces el ángel respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te dará sombra, por lo cual lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y María respondió: He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Hasta aquí el relato bíblico.
Nos dice el maestro Samael que en los tiempos antiguos toda la especie humana concebía a sus hijos por obra y gracia del Espíritu Santo y no existía el dolor en el parto. El Espíritu Santo enviaba a sus ángeles para que hombres y mujeres se uniesen sexualmente en los pórticos de los grandes templos y el acto sexual era dirigido por ellos, por los propios ángeles, convirtiéndose en un sacramento que solo se verificaba en los templos para engendrar cuerpos para las almas que necesitaban venir al mundo.
Pero cuando la humanidad desobedeció a los ángeles y empezó a unirse sexualmente fuera de los templos, en busca de placer y la pasión animal, pecó entonces contra el Espíritu Santo.
Jehová Dios dijo a la mujer: Parirás a tus hijos con dolor.
Y al varón: Trabajarás con el sudor de tu frente para sostener a tu mujer y a tus hijos.
Adán y Eva eran todos los hombres y todas las mujeres de los antiguos tiempos.
María había venido siguiendo el sendero de la castidad y la santidad. Ella nos enseñó con su ejemplo el sendero de la castidad.
Hoy en día, el matrimonio se ha convertido en una licencia para fornicar. Hombres y mujeres se multiplican por puro placer animal, sin importarles nada el Espíritu Santo.
Toda unión sexual que se verifica sin permiso del Espíritu Santo es fornicación. Pero esto no lo quiere entender la humanidad de esta época porque se ha alejado de la vieja doctrina que conoció la Virgen María.
Todos los sabios del pasado engendraron sus hijos por obra y gracia del Espíritu Santo, como Zacarías, quien fuera padre de Juan el Bautista, y todo matrimonio recto y justo debe concebir por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquellos esposos que quieran ser verdaderamente cristianos deberán orar al Espíritu Santo pidiéndole la anunciación, y el ángel de Dios se aparecerá en sueños a los esposos y les anunciará el día y hora que deben verificar la conexión sexual. De esta manera, todo hijo es bello y puro desde su nacimiento. De ahí la insistencia del maestro Samael en que debemos ser dueños de nosotros mismos, dominar las pasiones carnales y cultivar la pureza y santidad del matrimonio.
Cuentan las tradiciones que en el templo de Jerusalén había 33 varones de la tribu de Leví. José, el padre de Jesús, era uno de esos 33 ancianos del templo de Salomón.
Después de la anunciación, el sumo sacerdote ordenó a todos los 33 sacerdotes del templo depositar sus varas detrás del altar, y se dispuso que el dueño de aquella vara que amaneciera florecida sería el esposo de María.
Cada sacerdote lo hizo, pero José, por ser de avanzada edad, se resistía. Mas por obediencia, colocó su vara tras el altar. Al otro día, muy de mañana, fueron al altar los sacerdotes a recoger sus varas, y cuán grande fue la sorpresa que la florecida fue la vara de José.
Entonces se dispuso que este fuera esposo de María, y así la Virgen del Carmen, sacada del templo y llevada al hogar de un hombre honorable de Jerusalén para aguardar la hora de la concepción.
El ángel Gabriel escogió día y hora para que los esposos verificaran el acto sexual como sacrificio en el altar del matrimonio para brindarle el cuerpo al divino Redentor del mundo.
Así fue María virgen antes del parto, en el parto y después del parto, porque era virgen del alma y porque la concepción se verificó por obra y gracia del Espíritu Santo.
Para los puros, el acto sexual es puro. Para los impuros, es impuro. Cuando se mira el acto sexual con ojos de ángel, es angélico. Pero si lo miramos con malicia, es demoníaco.
María no tuvo dolor en el parto porque concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Y todos los esposos y esposas del mundo pueden imitar a María y José concibiendo sus hijos por obra y gracia del Espíritu Santo, es decir, sin fornicar.
La Virgen María fue una gran iniciada que recibió sus principios anímicos y espirituales y es una representación más de nuestra Madre Cósmica Común, que en su infinita misericordia ha hecho su aparición en distintas partes del mundo para llamar a sus hijos al arrepentimiento, a la oración intensa, a la caridad universal, etc.
He aquí, querido radioescucha, que hemos estudiado algo elemental sobre los misterios de la Virgen del Carmen. Si de verdad anhelamos convertirnos en hombres verdaderos, tenemos que recorrer la senda de la santidad que nos enseñara María, la Madre de Jesús, el Cristo.
Hasta aquí la plática de hoy. Si desea saber más sobre este tema, le recomendamos estudiar el libro de la Virgen del Carmen, así como también El Eterno Femenino, de nuestro maestro Samael Aun Beor.
Recordemos que la gnosis es 100% práctica, así que realizaremos enseguida una práctica de meditación. Sentados en una posición cómoda, cerramos nuestros ojos y comenzamos a respirar conscientemente, lenta y profundamente. Inhalamos profundamente por la nariz. Retenemos el aliento unos segundos y exhalamos poco a poco, ya sea por la nariz o por la boca. Nuevamente inhalamos, retenemos y exhalamos. De nuevo volvemos a inhalar, a retener y exhalar. Continuamos cada uno con la respiración rítmica y profunda, buscando en cada respiración soltar el cuerpo, intensificar el recuerdo de sí, intensificar el aquí y el ahora. Relajamos nuestro cuerpo. Lo percibimos desde nuestros pies hasta la cabeza, revisando que ningún músculo esté en tensión. Y si encontramos alguno tenso, al exhalar, lo soltamos. Buscamos también relajar la mente, no identificándonos con pensamientos que surjan, recuerdos, emociones, sentimientos. Si alguna imagen surge sobre la mente, simplemente la observamos como un espectador que ve una película. No justificamos, no juzgamos, solo observamos.
Vamos a recordar algún evento de este día que hemos vivido. Un evento en el cual nos hayamos identificado con algún agregado psíquico, ya sea de ira, de miedo o de orgullo. Reconstruimos la escena tal como sucedió, solo observando, sin justificar ni juzgar. ¿Qué escuché? ¿Qué fue lo que me dijeron? ¿Cómo reaccioné? ¿Qué pensamientos cruzaron por mi mente? ¿Qué sentí? ¿Cómo actué? ¿Qué hice? Trate de captar infraganti ese agregado psíquico en su mente, en el momento de esa reacción. ¿Actuó solo?
¿O hubo algún otro agregado psíquico implicado? Quizá reaccioné con ira porque alguien me hirió el amor propio, mi honorabilidad. Quizá me mintieron y me sentí traicionado. Vamos a indagar por qué reaccioné de esa forma ante esa situación. Tratemos de imaginar cómo habría concluido esa situación si no hubiera reaccionado de manera egoica. Reflexionemos. ¿Era necesario esa reacción? ¿Me trajo algo bueno? ¿Me hizo mejor persona reaccionar de esa forma? ¿Esa forma de pensar y ese comportamiento? ¿Esa forma de pensar y ese comportamiento me llevan a una mejor relación con los demás? ¿Reaccionar así me lleva a un nivel superior de conciencia o a un nivel inferior? Hacemos mentalmente una oración a nuestra Madre Divina, rogándole que nos libere de ese defecto, suplicándole que lo vaya reduciendo cada vez más y más hasta llegar a la eliminación total. Imaginamos cómo ese agregado psíquico sale de nuestra mente y lo colocamos en el banquillo de los acusados. Frente a él está nuestra Divina Madre y vemos cómo le lanza el fuego con su espada flamígera. Imagine, trate de ver con la imaginación creadora cómo este defecto se va reduciendo en tamaño y con cada meditación lo va convirtiendo en polvareda cósmica. Trate de visualizar cómo de esas cenizas del ego va quedando libre la esencia que estaba en él embotellada y se va sumando a su porcentaje de conciencia despierta, libre. Damos gracias a nuestra Madre Divina por la ayuda recibida. Y le suplicamos que nos ayude a comprender cada día más al ego para poder eliminarlo completamente. Inhalamos profundamente y exhalamos. Exhalamos y traemos nuestra atención al lugar donde estamos. empezamos a sentir otra vez nuestra respiración y nuestro cuerpo. Inhalamos profundamente y al exhalar podemos abrir los ojos y movernos lentamente.
Estimados usuarios, gracias por su asistencia y su atención, por su tiempo. Nos exhortamos a profundizar en la meditación por su propia cuenta, practicando esta por más largo tiempo en un momento de mayor calma en donde quiera que se encuentre.
Recuerde que el IGA no persigue fines de lucro. Trabaja exclusivamente para que todas las personas, sin distinción de nivel social o cultural, edad, sexo, raza o creencia, puedan beneficiarse de esta enseñanza.
Si desea adquirir alguna obra del maestro Samael Aumbeor, puede dirigirse a sedemundial@hotmail.com.